Ser Podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
La sintonía de Leyendas del Fútbol, este último episodio de Leyendas del Fútbol junto a Toni Padilla. Saben que en esta sección hemos ido desgranando la historia del fútbol, deteniéndonos en cada mundial. Empezamos con Alemania 74, así que hemos pasado por Argentina 78, nuestro España 82, México 86, de la mano de sus estrellas. Y hoy vamos a cerrar este espacio con el foco apuntando a Estados Unidos. ¿Se acuerdan del Mundial de 94? El Mundial en el que nadie confiaba y que terminó presentando la mayor resistencia de la historia. Hola, Toni Padilla, buenos días.
Buenos días.
Oye, estaba ahora alucinando con este dato. Una semana antes de que empezara, dos de cada tres estadounidenses no sabían que el Mundial se iba a jugar en su país. Y sin embargo, casi tres décadas después, todavía es el Mundial que ha tenido la mayor asistencia de la historia, con más de 3,5 millones de personas en total. Más allá de lo que pasó con cada una de nuestras selecciones, que luego iremos a eso, ¿qué importancia tiene este Mundial y ese dato de asistencia, Toni?
Pues muchísimo, porque abrió un mercado que parecía cerrado. En el pasado habían existido intentos para que el fútbol triunfase en Estados Unidos, especialmente esa famosa liga de los años 70 con el Cosmos, con Pelé, con Beckenbauer y Cruyff, pero parecía que era un mercado donde no entraría el soccer, como lo llaman ellos, y lo consiguió. De hecho, ahí es cuando se pusieron un poquito las raíces de esta liga que está triunfando ahora, que está creciendo muy bien, y de una selección de Estados Unidos que hasta ese momento era casi anecdótico ver a Estados Unidos jugando un mundial. En el 90 la gente se reía un poquito de ellos, y ahora cada mundial están ahí, hasta el punto que han conseguido dar zarpazos y resultados importantes, como por ejemplo cuando le ganaron a los mexicanos en el mundial, que son México, lo llevan muy mal los pobres.
¿Tú qué recuerdo tienes de ese mundial?
A mí me pilló preadolescente y tengo un recuerdo maravilloso, porque por primera vez me dejaron ver todos los partidos en horarios un poquito complicados, porque se jugaba de madrugada, la colección de cromos Panini, devorar todos los partidos, aprenderme de memoria quién era Saïd Bouhiran, el autor del gol de Arabia Saudita contra los belgas, y a mí me marcó muchísimo ese mundial. Es un impacto total, me impactó en la cabecita y lo tengo mucha estima.
Recuerden que es el Mundial, bueno, aquí cada uno tenemos el recuerdo que tenemos. Estamos hablando del Mundial del 94, llevamos nada, 3 minutos y aún no ha salido, así que voy a mencionarlo ya y por lo menos queda dicho. El codazo de Tassotti,
vale. El
penal de Baggio, la victoria de Brasil. ¿Ustedes qué recuerdo tienen del Mundial en el 900-100-800? Esperamos sus comentarios. ¿Qué recuerdan, sobre todo de Tassotti, pero no solo Tassotti, 900-100-800, el recuerdo como ahora trazaba el suyo Toni Padilla, de un Mundial que en efecto es un país que ahora también, Toni, pero sobre todo entonces, pues el béisbol y especialmente el fútbol americano era la religión, era como una locura llevar el Mundial allí a Estados Unidos.
Sí, lo habían intentado ya en el 86, en el 90 sin suerte, porque había muchos empresarios que consideraban que se podía conseguir, pero la mayor parte de la gente consideraba que era una batalla perdida, ¿no? Hay cuatro grandes deportes que además se trocean el calendario para copar todo el mercado: el baloncesto, el béisbol, el hockey sobre hielo y el fútbol americano, y se consideraba que el fútbol ahí no entraría. Pero había mucha gente que decía, uno, los norteamericanos necesitan ser los mejores en todo el mundo, entonces si no son importantes en el mejor deporte, se van a equivocar. Dos, a los norteamericanos les encanta hacer negocio. ¿Y cuál es el deporte que más dinero? Correcto, el soccer. Y luego tres, es que hay grandes colectivos inmigrantes que han llegado a Estados Unidos con un balón de fútbol en la maleta, no solamente los latinos, también los polacos, los italianos, los irlandeses, así que consideraban que el Mundial podía triunfar, pero cuando lo ganaron, llegaron a hacer propuestas un poco estrambóticas, pensando ¿cómo vamos a conseguir que guste esto al público
medio?
A los
de aquí, ¿no? A los de allí.
Y empezaron a hacer unas ideas que vamos a poner tiempos muertos, vamos a hacer las porterías más grandes, intentar pensar cómo reformular el deporte rey para intentar adaptar los gustos de Estados Unidos, donde los deportes tienen muchas pausas para los tiempos muertos, para la publicidad. Al final hicieron algunos cambios, poquitos, y algunos cambios aún los hemos normalizado, pero es el primer mundial, por ejemplo, en que un triunfo en fase de grupos valía 3 puntos. Hasta ese momento, en las fases de grupos o en las ligas, ganar era 2 puntos. Pues lo de los 3 puntos por victoria es herencia del 94.
Vamos a hacer una cosa que es para explicar cómo ha cambiado la sociedad de Estados Unidos, sobre todo en torno al fútbol. Si te parece, vamos a salir un poco del 94 y vamos a ir al presente para ver cómo ha ido cambiando la cosa.
Lionel Messi around Zimmerman. Messi.
claro, de ese mundial en el que se propone incluso, oye, hagamos las porterías más grandes, hagamos del fútbol que sea un espectáculo más a la americana, digamos, a este debut de Messi con el Inter de Miami, y cómo el fútbol, ahora el soccer, ya es otra cosa muy distinta, Tony, en Estados Unidos.
Sin duda, está ya casi en la misma mesa que los grandes deportes por audiencias de televisión y audiencias en estadios. Ya antes del efecto Messi, ya estaba en el top 15 mundial. Hay gente que cuando llegó Messi decía, bueno, ha llegado a una liga menor. No, es una liga que ha mejorado muchísimo, hasta el punto que ya hay equipos de Estados Unidos antes de Messi que le ganaban a los equipos mexicanos el equivalente de nuestra Champions. Es una liga que está creciendo con estadios en propiedad de las franquicias, pero obviamente el fenómeno Messi lo ha revolucionado todo. Y este último fin de semana, que debutó por fin en la liga, porque en la liga aún no había debutado, había debutado en dos torneos coperos, pero por fin debutó en la liga, debutó en New York, en Nueva York, contra New York Red Bulls, e incluso se instaló una pantalla gigante en Times Square, en el corazón de Nueva York, para ver el partido en directo. Y habían ahí como 10.000 personas viendo cómo Messi marcaba además un golazo precioso. Por tanto, es una liga que no para de crecer, que no para de mejorar, y no solamente por el efecto latino, que también, porque obviamente la llegada de cada vez más personas que hablan español a Estados Unidos hace que el mercado del fútbol no pare de crecer.
Esto me lleva a la reflexión, que es un poco, ¿qué fútbol tendremos, Tony, dentro de 10 años? Porque mira, con lo de Gabri Veiga y un jugador que se va al Ali, y que por tanto ya la Liga de Arabia ya no es una liga, digamos, donde se retira la gente, sino que aspira a ir a por los mejores que están ahora mismo en Europa. Y por otra parte, esta pujanza que ahora nos cuentas del fútbol en Estados Unidos, ¿tú te has preguntado, Tony, cómo será el fútbol dentro de 15 años? El fútbol no. ¿Te has preguntado cómo serán las ligas europeas y la liga también española dentro de 10, 15 años?
Es inevitable preguntármelo, pero siempre llego a la conclusión que no tengo la capacidad para imaginarlo, porque la realidad siempre me supera. Y además siempre hago un ejercicio. Yo digo, yo en la universidad estudié historia, que estudia el pasado. Hago de periodista, que es explicar el presente. El futuro todo el mundo quiere saber cómo es, pero todo el mundo se equivoca. Todas las predicciones siempre fallan porque aparecen actores imprevistos. El fútbol está cambiando muy rápido, como la sociedad, como el mundo, pero no sabemos exactamente dónde va. También hace unos años, por ejemplo, la Liga de China entró muy fuerte, empezó a fichar jugadores, hasta que hubo un cambio de política del gobierno chino, y ahora nadie habla del fútbol en ese país. No sabemos si tiene continuidad o no el esfuerzo que están haciendo los saudíes para conseguir que su liga acabe entrando incluso en la Champions League, como se dice. En el pasado no ha habido, o sea, intentando imaginar el futuro, en el pasado no ha habido intentos de muchas ligas de generar grandes torneos a golpe de talonario, y nuevamente tienen unos periodos de gloria, pero periodos cortos, como la Liga Profesional Colombiana de los 40 y 50, que robaba jugadores a Inglaterra, que la gente también ha olvidado, sí, ese momento, sí. Pero no sabemos hacia dónde va, pero obviamente está cambiando muy rápido, y en 15-20 años, si quieres, volvemos a hacer la sección y contamos la realidad. Mira, y recordamos este verano en que hablaríamos de cómo recordamos el triunfo de España en el Mundial Femenino, que también es otro actor que está cambiando.
El fútbol femenino es la otra cosa por la que te quería preguntar, pero mira, tienes razón, vamos a quedarnos en el pasado, vamos a ir a la inauguración de aquel Mundial del 94. Porque no empezó del todo bien, Tony.
No, en Pasadena, muchísimo calor, un estadio gigantesco que no parece, que no gustaba, y sobre todo, es un momento de culto para los frikis de los mundiales como yo. Está Diana Ross, la cantante, cantando la canción, cruzando todo el terreno de juego, y en un momento ella iba vestida de rojo, estupenda, iba corriendo en medio de voluntarios, y de repente llegaba a un lugar en la mitad del terreno de juego donde había un balón y una portería, y tenía que chutar un penalti mientras iba corriendo cantando. Fácil no era, pero por eso le pusieron como la portería como a 5 metros.
Más cerquita, sí.
Entonces la idea era que ella chutaba, y cuando el balón entraba en la portería, habían dos tipos que con unos cables tiraban de la portería, que se rompían dos, como para decir, mira, qué fuerte que ha chutado
bonito,
Diana.
Qué bonito, ¿no? Sí.
Falló. No acertó, el balón se fue fuera, pero los voluntarios tiraron igualmente, ¿no? Entonces es una imagen bastante icónica de cómo empezó el Mundial. La gente dijo, es que estos yankees, ¿ves? No saben jugar a fútbol, lo van a hacer todo mal. Y el inicio, yo creo que había una mirada muy paternalista de los europeos hacia ellos, diciendo, lo vais a hacer muy mal, vuestro Mundial será un fracaso. Nos equivocamos.
Otra selección que arrasó con todo lo comprable en Estados Unidos fue Bulgaria, la gran revelación del Mundial, liderada por Risto Stoichkov.
La gran sorpresa de la jornada en Europa la protagonizó Bulgaria, que con tanto de Kostadinov en el último minuto de partido en el Parque de los Príncipes apartó a la selección francesa de su clasificación. Los búlgaros ganaron por 2-1 en París.
Y además, Tony, la importancia simbólica también para Bulgaria y la situación en la que estaba de la victoria de su selección y el papel de Stoichkov, vamos.
Sí, claro, era la primer mundial para después de la caída del telón de acero, por tanto Bulgaria en ese momento era uno de los países más pobres de Europa, pero tenía una generación dorada de jugadores. El entrenador era Dimitar Penev, el tío del mítico Penev que jugó en la Liga Española, pues el tío era el seleccionador, que él entendió que después de años de dictadura lo que tenía que hacer un poquito era mirar a los ojos a los jugadores y decir, oye, queréis libertad, tendréis libertad. Y la tuvieron. Entonces fue como una especie de república anarquista búlgara en Estados Unidos, que abrían el hotel a la prensa que tuvo la suerte de estar ahí, te cuenta anécdotas increíbles, de vamos a intentar hacer una entrevista. Entran en el hotel y se encontraban los jugadores en la piscina con un whisky, con una cerveza, fumando, actitudes no propias de un profesional, pero luego competían como Los Ángeles y se metieron hasta en semifinales, eliminando a los vigentes campeones de Alemania. Y en medio de todo este cotarro había el gran líder espiritual, que era obviamente Risto Stoichkov,
que luego ya acabó en Can Barça, ¿no?
Sí, en el 94 ya estaba en el Barça y había llegado después de enamorar a Cruyff en un partido con el CSKA de Sofía. Entonces él ya era muy amado por toda la afición barcelonista, que ya sabían que era un tipo muy temperamental y ya había pisado árbitros en España, ya la había liado. Y en el Mundial del 94 él fue como el estilete de un equipo, y hay anécdotas muy buenas de él, ¿no? De cómo la liaba mucho en los viajes, porque era un poquito gamberrillo. Y sobre todo cuando hay un momento que Bulgaria juega un partido en Dallas y los llevan a ver el museo dedicado al presidente John Fitzgerald Kennedy, que obviamente, como se sabe, fue asesinado en Dallas.
Sí.
Se ve que Stoichkov y los jugadores de Bulgaria no sabían muy bien la historia, porque como se habían creado un comunismo, no se había hablado mucho de ello. Entonces, de repente, llegan ahí, descubren la figura de Kennedy, se enamoran de él, ven la imagen del asesinato de Lee Harvey Oswald, y se emocionaron mucho. Entonces, Stoichkov se ve como que dijo, tengo que, época pre-internet, quiero comprar unos vídeos que tenían en el museo con la historia de Kennedy, y se lo voy a dar a toda mi familia en Bulgaria y a mis amigos en Barcelona, y compró, pero muchísimas cintas.
Claro, impactado porque ellos no conocían esa historia.
Y claro, y en esa época había gente joven que decía, pero ¿cómo no lo sabían? Bueno, claro, en época sin internet, entonces compró muchísimas cintas de vídeo, pero muchísimas, arrasó. Y olvidó, que aquí la gente, obviamente, que era joven en esa época lo sabe, que en esa época el modelo de vídeo de Estados Unidos era diferente del nuestro, del claro, VHS, claro. Había el Beta, el VHS.
Sí.
Entonces, todas esas cintas no le valieron.
Ostras.
Entonces, se volvió loco y empezó a llamar a sus amigos diciendo, cuando ya estaba en Barcelona, oye, los vídeos no funcionan. Y dicen, no, es que si el problema es el aparato, tienes que comprar uno norteamericano. Y se ve que estaba tan indignado que lanzaba por la ventana las cintas de vídeo.
Una de las imágenes del torneo, otra de las imágenes del torneo que no sé si vería Stoichkov por VHS o por Beta, fue el positivo por dopaje de Diego Armando Maradona.
Me preparé muy bien para este mundial, me preparé como nunca. Hablan de la efedrina y yo después del partido corrí 10 kilómetros. Y me duele mucho porque me cortan las piernas, porque me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir de un montón de cosas. Porque yo el día que me drogué fui y le dije a la jueza, sí, me drogué, que hay que pagar. Y lo pagué.
Historia del fútbol esto, Tony.
Es un documento muy impactante. El Maradona que ya ha salido mal de Nápoles, con problemas con la justicia, que ha admitido el uso de drogas, que parece que está fuera del fútbol profesional, que se pone a entrenar casi en solitario en medio de una casa de campo en Argentina para poder llegar al 94, que lo consigue, que se pone en forma, además rodeado de una generación muy buena de jugadores argentinos. Argentina se ilusiona con que podrá ganar en fase de grupos, le ganan a los griegos con un golazo de Maradona, ese grito en la cámara. Pero envían a una voluntaria, una chica de Boston, a llevarse a Maradona para el control antidopaje. Es una imagen muy icónica. Se dieron de la mano como si fuesen novios y salieron así juntos del terreno de juego. Y dio positivo por dopaje, y fue obviamente el momento en que Maradona nos deja esta fase icónica de me cortaron las piernas. Y él siempre ha argumentado de que fue una campaña en su contra de la FIFA, porque él siempre denunciaba a estos estamentos, ¿no? Y cada uno pueda creer lo que quiera, pero Argentina ya sin Maradona fue eliminada por Rumanía.
Y forma parte, desde luego, esta imagen me lleva ahora, cuando lo estabas contando me acordé de Stoichkov, efectivamente, en aquel Mundial, me he acordado de esto de Maradona. Y mira, Nancy, que llama de Valencia. Hola, Nancy, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Usted este Mundial tiene un recuerdo concreto, ¿cuál es?
Pues yo soy colombiana y yo estaba en esos años en Bogotá. Todo el mundo estaba encantado de que Colombia, la selección colombiana, haya podido clasificarse, y más en los Estados Unidos, pues muy muy dura, porque por las apuestas ilegales que había en todo Colombia por el Mundial, pues lamentablemente Escobar, que ahora no me recuerdo el nombre del jugador,
Andrés Escobar.
Andrés Andrés Escobar, muy jovencito, pues metió un penalti en su propia puerta, o sea, se eliminó, fue espantoso. Pues recuerdo aún la cara de este chico, porque creo que sabía lo que iba a pasar cuando llegara a Colombia. Y cuando llegó a Bogotá, lo asesinaron, le pegaron varios tiros en la cabeza.
Sí, fue desde luego una historia terrible. Sí,
eso, sí. A partir de ahí, del drama que se subió, de la familia, de todo, la selección colombiana cayó en picado. Sí. Y durante, yo que recuerde, durante varios años nunca, no se clasificó. Fue como una mala suerte y Colombia no, creo que hoy por hoy Colombia, la selección colombiana no ha podido florecer como el ciclismo, que es algo que a mí me gusta. Creo que los colombianos tenemos el ciclismo en las venas, nos encanta, y así como hay ciclistas que han florecido, pues creo, en mi humilde opinión, que la selección colombiana va de mal en peor siempre, y no eso fue algo horrible.
Desde luego lo fue.
De la violencia que estábamos viviendo en Bogotá.
Lo contamos muchas veces, Nancy, muchísimas gracias.
Vale,
un saludo y hasta luego. Lo contamos muchas veces, Tony, cómo el fútbol sirve también para ir describiendo cómo van evolucionando o evolucionando en muchos casos las sociedades. Y esto que ahora nos contaba nuestro oyente desde Valencia es exactamente un fiel reflejo de eso.
Sí, Colombia además llegaba siendo favorita, porque en las eliminatorias se había goleado 0-5 a Argentina en Buenos Aires. Era el equipo del Pacho Maturana, con una generación de jugadores privilegiada, y era favorita. La gente se hablaba de Colombia con opciones de ganar el título, ¿no? En ese país desgraciadamente roto por la guerra de los narcos, y que también invertían en el fútbol a la vez.
Absolutamente.
Y ese, el famoso gol en propia puerta de Andrés Escobar contra Estados Unidos. El equipo queda fuera ya en fase de grupos, fue muy sorpresivo, y cuando vuelve a su Medellín natal, Andrés Escobar es asesinado. Se dice que eran por las apuestas, se dice, alguien dice que era una vendetta porque de alguien decepcionado, si eran problemas, si fue una víctima simplemente sin más, porque en esa época muchísima gente era asesinada sin más en las calles de muchas ciudades colombianas. Y al respecto hay un documental de los compañeros de Espien que se llama Los dos Escobars, que es maravilloso, que cuenta la historia de Andrés Escobar y de Pablo Escobar, el narco y el futbolista, el verdugo, la víctima, para contar la historia de una sociedad colombiana que cierto es que
desde luego,
se decía que podía ganar el Mundial, no lo consiguió. Y solamente decir un matiz, es cierto que la selección masculina nunca consigue llegar lejos, y la femenina, pese a tener pocas ayudas, ha llegado a semifinales de un Mundial. Mucho mérito. También lo de las cafeteras.
Bueno, hablemos de lo de España, que llegó a cuartos.
Hay que hablar de ello.
Aquel gol que no fue gol.
A pesar que Salinas se mueve hacia una otra banda, y va el balón hacia Salinas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Patriota! ¡Gol! ¡Caminero! Ahora ha recuperado el balón, Caminero. ¡No! ¡Qué pena!
Y Tassotti, que le rompió la nariz a Luis Enrique en un penalti no pitado que todavía hoy genera indignación.
Ataque lateral, le pegaron a Luis Enrique, le metieron un codazo a Luis Enrique. Ahí, y ahora es Goicoechea.
Bueno, pues es el Mundial de Tassotti, Tony. Hay acciones que quedan definidas por una acción. Mundiales que se definen por esa acción, por esa jugada.
Además, en los cuartos de final, una selección española que ilusionaba, que había jugado bien en fase de grupos, empatando con los alemanes, que eran vigentes campeones, que pasa por encima de los suizos en octavos, que se había elevado por encima de los debates que siempre llevaba encima en su espalda a Javier Clemente y Lázaro, y llega a esos cuartos de final contra una Italia que no carburaba, que llegaba jugando mal, pero tenían a Roberto Maggio, el Codino d'Oro, que era un jugador divino, y luego obviamente Mauro Tassotti, el lateral del Milan, que le pega el codazo a Luis Enrique. Más Luis Enrique con las camisetas Adidas blanca, toda la sangre cayendo por...
Bueno, sí, esas imágenes que no hace falta ni buscarla en internet, que la tienes en la cabeza.
Caminero ilusionó con el 1-1, pero luego en los últimos minutos hay esa contra en que Maggio pues burla a Andoni Zubizarreta, marca el 2-1 y se rompió el sueño en esa época en que siempre se decía que España no iba a pasar nunca de cuartos de final del Mundial. Parecía una maldición, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Y no lo consiguió romper el equipo de Javier Clemente. Vaya tipo, qué carácter.
Bueno, es que eso me daría, es que me queda un par de minutos y quiero meter el penalti de Baggio, pero es que eso, lo de Clemente, claro, porque aquello fue el gran enfrentamiento con la prensa. Bueno, esto sí que merecería un spin-off.
Dejar fuera a Michel,
lo de Michel, pero... claro, un gran debate nacional, pero es que quiero llegar a la final, al penalti. Bueno, Italia en la final. Y lo de Baggio, Tony.
La primera final de la historia sin goles.
Eso es.
0-0. Enfrentaba además a dos de los equipos con más tradición. Era muy buen producto. Brasil contra Italia. Brasil tenía el talento. Lo tenía con Romario, con Bebeto y compañía. Pero cierto es que tenía Parreira un seleccionador muy defensivo para ser brasileño. Brasil había entendido que en el 82, en el 86, jugaban bien y perdían. Así que sacrificaron un poquito de juego bonito para volver a ser campeones en esa final, que se decía en los penaltis, en que fallaron Baresi y Roberto Baggio. Falló el bueno, Baggio, que casi solo había llevado a la final una Italia rota en debates internos, y quedó esa imagen de Baggio con su coleta mirando al suelo mientras empieza la fiesta brasileña en Los Ángeles. Y bueno, yo creo que Baggio, pese a todo, sigue siendo un jugador muy amado y muy respetado, porque era un pedazo de futbolista, pero ha batado un poquito esa imagen trágica en esa final en que coronó a los brasileños en Estados Unidos.
Es que claro, según hablas, te vienen todos los recuerdos a la cabeza, efectivamente, de Baggio. Es que hemos ido de Clemente a Baggio, Andrés Escobar, como nos recordaba nuestra oyente de Valencia. Bueno, es lo que tiene, y por eso hemos querido mantener esta sección en verano, Leyendas del Fútbol, porque nos ha ido confirmando que el fútbol y los mundiales, sobre todo los mundiales, explican también cómo avanza y cómo cambia una sociedad de pronto. Y aquí estamos, celebrando ahora, a pesar de todas las polémicas, celebrando ahora la consecución de un mundial, del primer mundial femenino en España. Fíjate si cambia
sí,
la
ojalá,
historia.
Ojalá en 20 años hablemos más de ellas.
Exacto.
Que de ese tipo.
Eso es. Bueno, Toni, que ha sido un gusto. Muchísimas gracias por traernos las historias y las historias del fútbol. Y hasta la próxima, que seguro que será pronto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.